Hoy, en El Enganche, el último Liverpool campeón inglés.
Desde el salón de casa, por televisión, todo lo que vemos parece algo muy sencillo. Y para muchos, la derrota del Liverpool por 3-1 frente al Real Madrid en la final de la Champions 2017-2018 fue un fracaso, especialmente por la forma en que llegaron dos de los goles encajados. Los dos goles de Bale, con su chilena desde la frontal y su disparo lejano que Karius no pudo atajar, convirtieron en desastre un partido que el Liverpool afrontaba con la ilusión de demostrar al mundo su pertenencia a la élite del fútbol mundial. Todo el mundo se quedó con esos dos momentos y con el error en el primer gol de Benzema, y se olvidaron de todo lo necesario para llegar a jugar estos 90 minutos. El Liverpool es, por derecho propio, uno de los grandes clubes de Inglaterra. Es el tercer equipo con más copas de Europa, tienen 5 en sus vitrinas, lo que les deja solo por detrás de Real Madrid y Milán. Y es el segundo club que más ligas ha ganado en su país, con un total de 18, solo por detrás del Manchester United. Eso sí, los Reds no consiguen un título liguero desde 1990. Sí, desde hace casi 3 décadas, y no han ganado ninguno desde la fundación de la Premier League, por lo que la presión, la exigencia y la pérdida de fe se han convertido en una sombra interminable desde entonces. Una historia de éxitos que a veces olvidamos, pero que nunca permitirá dejar al Liverpool fuera de los mejores clubes de todos los tiempos. Sin embargo, su falta de éxitos en las últimas décadas, Champions de 2005 aparte, han relegado al Liverpool a la segunda fila en el imaginario colectivo de los mejores equipos del planeta. Algo con lo que pretenden terminar gracias a un nuevo proyecto liderado por Jürgen Klopp, que ha cambiado el estilo, ha potenciado la verticalidad y ha gestionado bajo sus ideales una plantilla que ha recuperado la ilusión en Anfield, donde por primera vez en nada menos que 29 años, ahora sí se sueña por méritos propios con ganar la primera Premier de su historia. ¿Cómo fue aquel último campeón inglés? ¿Cómo ha sido esta travesía? ¿Cómo han conseguido recuperarse? El Liverpool está de vuelta entre los grandes, y de eso hablamos hoy, aquí, en El Enganche. Aquí estamos, los del Enganche, como siempre, como cada semana, como cada lunes, contándote historias en torno al fútbol. Y sabes que nos puedes encontrar y escuchar allá donde quieras, en Spain Media Radio, en su web, en su app, en iVoox, en iTunes, en Google, en TuneIn, en Spotify, en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba El Enganche, donde te apetezca, no hay excusas. Un servidor, Fran Izuzquiza, te saluda, y también José David López, ¿cómo estás?
Muy buena, Fran, saludos a todos los que nos escuchan cada semana. Creo que ya estamos todos, que las vacaciones ya han pasado, que muchos no se habrán enterado que ya volvimos la semana pasada, que pueden revisar el podcast que publicamos hace 7 días, y como más de uno tendrá que hacer esfuerzos extras para reducir ese grosor estomacal de estas fechas, posiblemente nos estén escuchando en el gimnasio, corriendo, levantando pesas, o quizá incluso ya descansando. Estáis donde estáis, bienvenidos nuevamente a El Enganche. Y ya que dejamos atrás las Navidades, seguramente el tema futbolero más recurrente ha sido el fútbol, que no ha parado en la Premier inglesa, y que cómo el Liverpool ha recuperado toda la fe del mundo en levantar por fin, y tras nada menos que 29 años de espera, casi 30 ya, su primer título liguero, como digo, en 3 décadas. Ha pasado tanto tiempo que el último campeón red tenía nombres tan míticos y tan vetustos como Ian Rush, John Barnes, Allan Hansen, el excéntrico Grovelar bajo palos, y hasta el que fue primer entrenador jugador, el mito Kenny Dalglish. Todo el caos, el suplicio, la pesadilla, la pérdida de expectativas que ha sufrido en Anfield todo este tiempo, están cerca, más cerca que nunca, de concluir, de cerrar un círculo positivo y de encontrar de nuevo la resurrección con la primera Premier de su historia. Porque no tienen una Premier, ya que se llamó así desde entrados los años 90. Por eso queremos que el ayer y el hoy se junten vestidos de red en el programa de hoy.
Procedo a leer, y digo esto para que nadie se piense que me he equivocado, ¿vale? El Liverpool se proclamó ayer vencedor de la Liga Inglesa al derrotar al Queen's Park Rangers por 2-1 en un partido celebrado en Anfield. Un penalti marcado por John Barnes en el segundo tiempo dio la victoria a los Reds. Su rival durante todo el campeonato, el Aston Villa, solo pudo empatar a 3 en casa con el Norwich, un resultado que daba el título al Liverpool. El equipo de Kenny Dalglish ha ratificado su impresionante dominio en el fútbol inglés desde hace 20 años. Bajo la dirección de 4 entrenadores, el legendario Bill Shankly, Joe Fagan, Bill Pasley y Dalglish, y fiel a un sistema poco británico de juego, el Liverpool está considerado como la gran institución del fútbol inglés tras tomar el relevo del Manchester United, cuyo declive se resume en su incapacidad para ganar un título de liga desde hace más de 20 años.
Ese fue el teletipo que El País escribió el 29 de abril de 1989, un día después de que el Liverpool ganara el que es, hasta hoy, hace casi 30 años después, su último título de liga en Inglaterra. Recordamos, antes de que se llamara Premier League. El artículo pronosticaba una continuidad en la serie de éxitos que habían logrado los Reds y un caos asumido ya en el Manchester United, pero la historia fue completamente al revés de lo imaginado. El United acabó por convertirse en el dominador absoluto, mientras que el Liverpool agonizaba sin un rumbo muy claro. Pero aquella primavera del 89 es el último gran recuerdo y lo vamos a analizar al detalle con Ilie Olear, compañero de la media iglesia, que podéis y debéis seguir además en redes. ¿Qué tal, Ilie? Bienvenido al Enganche, feliz año.
Feliz año, encantado de estar con vosotros para recordar una historia increíble.
Hay ganas y es buen momento de tocar la historia del equipo Reds. Nos vamos a quitar nada menos que 30 años, lo cual nunca viene mal, para recordar a este último Liverpool campeón de fútbol inglés, para conceptualizar todo. Creo que lo justo, digamos, es irse un poquito más atrás, al 85, esa final de Copa Europa Juve-Liverpool en Heysel, donde mueren nada menos que 39 aficionados, donde 14 hinchas ingleses son condenados por homicidio, donde el club inglés recibió una prohibición de 10 años para participar en competiciones europeas, después se quedó en 6, y donde deportivamente el técnico Joe Fagan denuncia y acaba siendo Kenny Dalglish, una de las estrellas del equipo, quien pase a ser entrenador-jugador. Creo, Ilie, que lo suyo es empezar por ahí, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hay que contextualizar esa temporada de Liverpool y para hacerlo efectivamente hay que retrotraerse esa tragedia de Heysel del 85, que yo recuerdo bien, tenía 9-10 años, y que tuvo un impacto brutal sobre el fútbol inglés. Provocó esa sanción de la UEFA, que dejó fuera finalmente, inicialmente era más amplia, pero finalmente afectó a todos los clubes ingleses durante 5 años y al Liverpool durante 6, como digamos involucrado principal y directo en la tragedia. Tuvo un impacto brutal sobre el fútbol inglés porque esa prohibición provocó, de alguna forma, una huida de jugadores y entrenadores. Lógicamente, los clubes ingleses perdieron unos ingresos importantes y las grandes estrellas del momento, entrenadores y jugadores, optaron por buscar, por irse a otros grandes clubes del continente, ¿no? Yo, así a bote pronto, para los aficionados españoles que tengan una cierta edad como yo, recordaremos aquel Barcelona entrenado por Terry Venables, por ejemplo, y con Marc Hughes y Gary Lineker. Sí. Esto era mediados de los años 80. Y hablando del Liverpool, el propio Ian Rush, en el año 86, se fue a la Juventus.
Incluso, Ilie, yo creo que para analizar verdaderamente lo que ocurre en esa temporada del título, la 89-90, primero hay que irse a los últimos partidos de la temporada anterior, la 88-89. ¿Y por qué? Pues porque en abril mueren 96 hinchas de Liverpool en la tragedia de Hillsborough, porque se reprograma todo el calendario a partir de ese caos, y el Liverpool juega la final de la FA Cup ante su gran rival, el Everton, apenas un mes después para proclamarse campeón copero. Y atentos, en el último partido de ese curso, solo 6 días después, con Liverpool líder, jugando como local, además en Anfield, para ganar el título de la Liga Inglesa, que por entonces, insisto, todavía no se llamaba Premier, recibe al Arsenal, que era segundo, y los Gunners tenían que derrotarle por 2 goles de diferencia. El tema es que, sorprendentemente, en un partido catalogado además en Inglaterra como una de las definiciones más dramáticas de un campeonato de Liga, pues los Gunners sí que ganan, y le quitan la liga en la cara directamente en Anfield a Liverpool. Yo creo que todo eso es clave para encontrar un poco el epicentro de cómo inicia esa temporada.
Sí, desde luego. Hasta el famoso gol de Agüero con el Manchester City ante el Queen's Park Rangers, sí, aquel final de liga del 89 se consideraba sin duda como el final más dramático de la historia de la liga inglesa. Es un partido que ha quedado... El partido y las figuras principales de aquel partido han quedado como iconos, ¿no? Figuras de culto. Se recuerda muchísimo en Inglaterra, por supuesto, sobre todo en el Arsenal, las palabras de Brian Moore, que era el comentarista en aquel partido Liverpool-Arsenal, cuando Michael Thomas marca el 0-2. Recordemos que llegaron al tiempo de descuento con 0-1 ganando el Arsenal, una derrota que permitía al Liverpool, de todos modos, ser campeón, pero en el tiempo de descuento marca Michael Thomas y Brian Moore pronuncia aquellas famosísimas palabras It's up for grabs now, que es algo así como, bueno, pues está abierto para que cualquiera se lo lleve, ¿no? Y es un partido icónico y un golpe durísimo para Kenny Dalglish, que era ya el entrenador del Liverpool y que pierde en Anfield el título de una forma dramática y que, como bien decías, digamos que acaba de componer unos meses absolutamente, en fin, trágicos para el Liverpool. Sí tiene un impacto muy positivo para el fútbol inglés. Es un partido que se retransmitió en directo por la televisión, sí, que tuvo una audiencia de más de 12 millones de espectadores y, de alguna forma, empieza a ser el resurgir del fútbol inglés que acabaría cristalizando la creación de la Premier League en 1992. Y un último apunte de ese partido es el momento culmen de uno de los libros más antológicos relacionados con el fútbol, no solo inglés, sino el fútbol mundial, que es Fever Pitch, Fiebre en las gradas, de Nick Hornby. Ese partido es el momento cumbre del libro.
Por eso había que empezar por ese primer partido, que insisto, es el último de la temporada anterior al último título de liga que consigue el Liverpool, porque eso fue en la 89-90, ese título que empieza la temporada con un digamos torneo veraniego en Wembley llamado Makita, van cuatro equipos diferentes, países, después el Liverpool se va de gira a Suecia, todo esto lo digo para que veamos cómo ha cambiado realmente el panorama y el fútbol profesional, y después juega la Charity Shield, es decir, la Supercopa inglesa, para que todo el mundo lo ubique, contra el Arsenal, que le acababa de ganar ese partido de título de liguero unos meses antes, pero aquí el Liverpool sí que se toma la revancha. Dicho esto, no vamos a analizar todavía cada jugador, Ilie, pero para enfocando un poco desde el punto de vista técnico-táctico, el estilo de juego, cómo era ese Liverpool que va a acabar ganando en esa temporada 89-90 la última liga, ¿a qué se recuerda?
Pues lo primero que hay que entender sobre este Liverpool es que existe una continuidad desde Shankly. Bill Shankly toma el club a finales de los años 50, en el año 59, y ya con él están trabajando Bob Paisley y Joe Fagan. Ahí es importante mencionar el famoso boot room, el cuarto de las botas, que en aquella época es donde se reunía Shankly con todo su cuerpo técnico, incluidos, por supuesto, Paisley y Fagan, y se convirtió en una especie de centro de innovación improvisado. Lo cual provocó que el Liverpool tuviera una enorme estabilidad durante los años 60, 70 y 80, porque aunque Shankly permaneció unos 14 o 15 años, desde el 59 hasta el 74, luego tomó el relevo Bob Paisley, que estuvo prácticamente 10 años más, y finalmente Joe Fagan, lo cual significa que al fin y al cabo hay una continuidad en los métodos de entrenamiento, en el tipo de fútbol, en el estilo, y yo creo que eso fue fundamental para que el Liverpool fuera el equipo más exitoso de la época. En cuanto a métodos de entrenamiento, es famoso aquel. Yo recomiendo un libro que es un poco ficcionalizado, que se llama Red or Dead, de David Peace, que es un magnífico autor, sí, y que habla mucho de esa época, habla sobre todo de Shankly, claro, y habla mucho de los famosos five-a-side, que eran partidos de 5 contra 5, y básicamente los entrenamientos consistían en eso, consistían en jugar partidos y no había mucho más. Pero sí que es cierto que ese Liverpool era un equipo que apostaba por, en fin, por el fútbol, lo que hoy catalogaríamos asociativo, no era claro, en la época, digamos que no es comparable, ¿no? Pero digamos que sí que era un equipo, digamos, innovador, propositivo, ofensivo, un equipo, en fin, digamos, de los más, no solo dominador de los resultados, sino también muy influyente en cuanto a estilo de juego. Y después de Fagan, pues llegaría Kenny Dalglish, que a su vez había sido un fichaje de Paisley. Es decir, que ahí se mantiene la continuidad. Incluso después de Dalglish llegaría Graham Souness, que también había sido un fichaje de Paisley, ¿no? Es decir, que hay durante esos años, yo creo que es clave la continuidad en el banquillo del Liverpool.
Y por mirar al campo también, Ilie, hay una serie de nombres que debemos repasar de aquella temporada, empezando por el dúo goleador, John Barnes e Ian Rush, que marcaron un total de 39 goles entre los dos, la mitad de todos los tantos marcados por el Liverpool en aquella liga para ser campeón. ¿Crees que esta es la última pareja estelar que ha tenido el Liverpool hasta ahora?
Pues la verdad es que preparando un poco esta intervención, he recordado parejas de atacantes de Liverpool. La verdad es que podríamos hacer un podcast entero sobre esas parejas, porque hay parejas extraordinarias. Por recordar un poco a estos dos jugadores, John Barnes, que era un jugador extraordinario, realmente extraordinario, es un jugador de estos que da la impresión de que el tiempo no ha tratado bien lo buen jugador que fue. Sí. John Barnes para mí ha sido uno de los quizá 5 mejores jugadores de la historia del Liverpool. Era un zurdo muy habilidoso, que jugó siempre de extremo izquierdo, pero era un jugador con un desborde absolutamente brutal, absolutamente brutal. Por su parte, Ian Rush, pues claro, era un delantero, digamos, más tradicional, ¿no? Y un futbolista que hoy no digamos que es su aspecto es icónico, porque era un futbolista, era un delantero centro, con poco aspecto de delantero centro, con bigote, en fin, una figura que hoy parece un poco anticuada, ¿no? Ian Rush, que estuvo en 2 etapas en el Liverpool, ¿no? Una primera etapa, yo diría, más fructífera, sobre todo desde el punto de vista de los goles. Se fue a la Juve, como hemos comentado al inicio, y luego volvió al Liverpool. Y ya no era ya no fue el mismo, ¿no? A pesar de que gana en esa segunda etapa, es cuando gana esta liga que estamos comentando. Yo creo que ya su rendimiento comenzó a bajar. Una anécdota muy muy rápida de Ian Rush, porque es divertida,
sí.
Que además está relacionada con Dalglish. Esta es una cita que se le asocia a Ian Rush, pero Kenny Dalglish reconoce en su autobiografía que se la inventó él vinculándose a Rush. Dice que Rush, cuando llegó de Italia, le preguntaron, oye, porque le fue muy mal en la Juve.
Está muy buena, sí.
Jugó, pero no le fue bien. Y entonces le preguntaron a Rush, oye, Ian, ¿cómo te ha ido en Italia? ¿Cómo era aquello y tal? Y él respondió, bueno, era como vivir en el extranjero. Esa fue la respuesta de Ian Rush que Dalglish compartió, ¿no?
Si seguimos analizando detalles de este Liverpool campeón en el 90, siempre creo que queda también en la historia, pero un poco maltratado también, como decía, sobre John Barnes, la figura de Peter Beardsley, porque es un jugador que tenía muchísima llegada, un jugador con un talento sobrenatural, y sin embargo también le dejamos un poco fuera de los icónicos, pero en este equipo Ili era fundamental.
Sí, a mí es un jugador que me entusiasmaba, yo lo recuerdo mucho a Peter Beardsley, porque además era un jugador también con un aspecto curioso, era muy menudo, sí. En aquella época que se estilaban más los delanteros tanque, Peter Beardsley era un jugador muy habilidoso, un poco un ratón del área, un jugador muy habilidoso, muy técnico, un jugador diferente, ¿no? Un jugador muy creativo, no tan goleador, que tuvo buenos años en Liverpool, pero me han dado la impresión de que es más recordado no solo porque estuvo más tiempo, sino porque rindió mejor en Newcastle, ¿no? Yo cuando pienso en Beardsley inmediatamente,
sí, yo también.
Me veo con la camiseta del Newcastle.
Tal cual. Por ir diciendo un par de jugadores más llamativos, hay que recordar, bueno, todos sabemos que los premios cada final de temporada en Inglaterra con los MVP, equipos del año, todo esto es muy famoso, ya en aquella época existían, estaban en ese equipo de la temporada, estaba Barnes, Beardsley, estaba Alan Hansen y estaba Steve McMahon. Vale, pero hoy miramos y recibió 37 goles en 38 partidos, es decir, defensivamente, pese a que aquí tenemos un par de jugadores de aspecto un poco más defensivo de Liverpool, recibía bastantes goles para ser un equipo que salió campeón. Y todo esto me lleva a recordar la figura del que era el portero, que era excéntrico, había sido militar, que luchó en la guerra Boers en Zimbabue, había nacido en Sudáfrica, era muy rebelde, acabó siendo portero de Liverpool por una serie de condicionantes extraños, porque él está jugando en Estados Unidos, en Vancouver, se lo trae Bob Paisley prácticamente de la nada y al final acaba siendo un personaje absolutamente clave. Hablo, insisto, de Bruce Grobelaar.
Sí, Bruce Grobelaar, también otro de estos futbolistas que hoy no existirían, ¿no? Portero calvo con bigote. Un portero calvo con bigote. Era un tipo muy especial, Grobelaar, ¿no? Un tipo muy excéntrico y sobre todo un tipo con una enorme confianza en sí mismo. Yo cada vez que veía a Bruce Grobelaar tenía la impresión de que el tipo estaba convencido de que iban a ganar, de que era el mejor portero del mundo, la mejor demostración, yo creo que es el momento más recordado. Tal sin cual, duda, sí. De Bruce Grobelaar, es aquella tanda de penaltis en la Copa de Europa, en la final de la Copa de Europa en el Olímpico de Roma contra la Roma en el año 84, con aquellas famosas piernas de espagueti que quedaron apodadas luego en la tanda de penaltis. Grobelaar para intentar despistar a los lanzadores italianos.
Sí,
hay... Hizo como que las piernas le flojeaban.
Tal cual, un Claude me decía Graziani, que le pude entrevistar, que era el lanzador del último penalti, aquel famoso, mientras Robert Lahr hacía ese baile, y me decía directamente que era un payaso. Así le llamó el lanzador directamente a Grovela, para que nos hagamos una idea, Aile.
Claro, efectivamente. Él luego dijo, que yo creo que esto se lo inventó un poco, lo intentó adornar Grovelar, pero dijo, bueno, estábamos en Roma, entonces intenté imitar el movimiento de los espaguetis. Luego hay un momento que muerde la red como si fueran espaguetis. Bueno, yo creo que lo adornó un poco. Básicamente fue un intento de despistar a los lanzadores y el resultado fue extraordinario, porque el Liverpool conquistó aquella Copa de Europa en la tanda de penaltis.
Tal cual, dos apuntes más para cerrar. Uno, este Liverpool logró esa temporada en septiembre del 89, 9-0 ante el Crystal Palace, que sigue siendo a día de hoy el resultado, la victoria más amplia de Liverpool en la máxima competición inglesa, y además un récord aún vigente también porque marcaron 8 jugadores diferentes en un mismo partido, un hecho único en el fútbol inglés. Y también en ese partido se marchó Aldridge, que era delantero que había sido mito del Liverpool, se fue a la Real Sociedad, y como su marcha dejó un vacío en los delanteros, acabó llegando unos meses después un jugador muy curioso, que era Ronnie Rosenthal, ex del Standard de Bélgica, era israelí, y fue un acierto total. Es curioso porque le ficha ya cuando faltan solo 3 meses, en un entorno de fichajes que no tiene nada que ver con lo que hoy veríamos, pero marcó en 7 partidos 8 goles y acabó siendo fundamental. Es decir, Ilia, es que a este Liverpool al final le acabó saliendo bien casi cualquier experimento.
Sí, ahora comentas una cosa que, claro, la gente que es más joven igual no lo sepa, pero las ventanas de transferencia no existían. Es una cosa que se inventó hace no tantos años, ¿no? Ahora 15 años que se inventó. En aquella época tú podías fichar a quien quisieras cuando quisieras. Entonces Ronnie Rosenthal efectivamente llegó ya en la recta final. Ronnie Rosenthal que se convirtió con los años y en una figura de culto que todavía se recuerda hoy, no solo por aquel rush final extraordinario, efectivamente, que colaboró y mucho en la liga, a pesar de jugar pocos partidos, intervino mucho, sino por un error. Ronnie Rosenthal es hoy recordado porque falló uno de los goles más clamorosos de la historia del fútbol inglés, precisamente en un partido contra el Aston Villa. De hecho, invito a los oyentes a que se vayan rápidamente a YouTube, y si ponen Ronnie Rosenthal, estoy seguro de que lo primero que aparecerá es aquel error ante el Aston Villa, a portería vacía, envió el balón fuera. Y entonces eso ha provocado, curiosamente, que Rosenthal se acabara convirtiendo en una figura de culto. De hecho, yo recuerdo leer una entrevista hace no tanto tiempo en que decía, me alegro de haber fallado aquel gol porque me ha permitido mantener, que mi recuerdo se mantuviera vivo.
Que hablen de ti aunque sea mal, ¿no?
Exacto, algo así, ¿no?
Bueno, pues así era el Liverpool campeón, el último Liverpool campeón en los años 89-90, y con quién mejor que analizarlo que con Ilia Oleart, compañero de la media inglesa. Una vez más, os recomendamos visitarles, leerles, seguirles, ver sus vídeos de YouTube.
Con escuchar cómo habla, con la pasión que lo dice y cómo recuerda esos tiempos, creo que está más que claro que hay que seguirlo.
Está claro que sabe, y está claro que hay que escucharle y verle, así que animados quedáis a visitar la media inglesa, donde encontraréis a Ilia Oleart, que hoy nos ha acompañado. Ilia, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en El Enganche.
Muchísimas gracias por la invitación. Yo os felicito por la idea, porque no he leído en ningún sitio, ni he escuchado en ningún sitio recordar a este equipo, y la verdad es que preparando este programa he recordado muchas cosas y muchas figuras, y la verdad es que podríamos estar hablando horas. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Estamos retrocediendo durante todo el programa de hoy, recordando al este último Liverpool campeón de liga, ya por el año 90, y aquí somos todos muy jóvenes, somos increíblemente jóvenes. José David y un servidor habíamos nacido ya en aquella época, éramos pequeñitos, bastante pequeños, pero si no me equivoco, nuestro siguiente invitado ni siquiera había nacido aún en aquel último título en la liga inglesa de los Reds. Un sueño al que el Liverpool no consigue regresar y una pesadilla creciente que suma presión y temor a partes iguales desde entonces y hasta el día de hoy.
Porque ahora Anfield, pues se respira allí un aroma más optimista que nunca desde entonces, en el liderato, con su identidad, su sello, nuevo estilo, lo que nos ha llevado a generar este programa entre el ayer y el hoy. Hemos recordado el ayer y ahora hay que mirar a la actualidad de este Liverpool con Miguel Quintana, analista de fútbol, generador de contenidos muy recomendables a diario en su canal de YouTube y además amigo del Enganche, así que es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
¿Qué tal, José David? Muy bien de estar por aquí y solo decirte que tenía 3 meses cuando el Liverpool ganó última liga.
Según lo hacía ayer cuando estaba preparando el guión, digo, creo que va a andar por ahí, porque una vez hablé contigo, Miguel, y sé que eres de la edad de mi hermano ahora los va a cumplir, ¿sí? Y digo, pues debe estar por ahí.
Escúchame, Miguel no solo había nacido, sino que lo vio y se acuerda.
Sí, con 3 meses.
Sí. Tenía la cabeza más grande que el cuerpo, pero me acuerdo de ese tipo.
Lleva a Miguel Jürgen Klopp más de 3 años ya en el banquillo Liverpool, llegó en octubre de 2015 y sabía que iba a tener tiempo para generar su identidad, para crear su base, gestionar los recursos de un club tan gigantesco, pero también que era una institución deficitaria en títulos, con una presión de 3 décadas, como decimos, sin ganar la Liga, habiendo perdido además en gran medida su presencia internacional. Era un cóctel muy complicado, pero antes de meternos en faena, ¿a qué Liverpool llega Klopp y qué buscaba el club de Anfield contratando al alemán, Miguel?
Pues fíjate, José David, yo recuerdo la anécdota de cuando se hace oficial la destitución de Brendan Rodgers. Estaba Carragher con Henry en antena y les llega la noticia y Carragher se sorprende y tuerce el gesto porque dice que así se comportan otros clubes, como por ejemplo citaba el Tottenham, y no los más grandes, ¿no? Que habían dejado de parecerse a los más grandes y comenzaban a parecerse a los de segundo escalón, que siempre están ahí pero que nunca llegan arriba del todo. Yo creo que Klopp llega a un Liverpool, duele decirlo porque creo que es un club al que todos tenemos cierto cariño, pero llega a un Liverpool mediocre, un Liverpool cuyo estadio, cuyo máximo referente, cuyo máximo argumento competitivo, incluso Anfield, estaba apagado. Y Klopp cuando llega dice aquello de que quiere convertir a los dudosos en creyentes. Y creo que su primera rueda de prensa, que además es celebrada por la mayoría de exjugadores, que sabemos que son una colonia que siempre apoya mucho al Liverpool, incluso cuando cuelgan las botas, viene a dejar claro que lo primero que tenía que recuperar Klopp en Liverpool era ese aroma de grandeza.
Sí, porque como ha dicho Miguel, hay que recordar que, porque parece mentira realmente cuando recordamos hoy, que es su primer año, el de Klopp, en el Liverpool, llega a la final de Europa League, que perdió ante el Sevilla, que aquel equipo había jugadores, para que lo recordemos y analicemos, porque merece la pena, estaba por ejemplo en ese equipo Kolo Touré, Emre Can, que ya no están, cierto es que de los 11 titulares, 8 siguen estando hoy, es verdad que no en el mismo rol, no con el mismo protagonismo, que en unos meses, es decir, ese verano, de ese verano hasta ahora, ficha 13 jugadores y ha convertido a este equipo en capacitado para ganar todo. Entre esos 13 fichajes están, en este orden de contratación, 6, por ejemplo, que a mí me parecen clave, que son Wijnaldum, Mané, Robertson, el ascenso de Arnold al primer equipo, porque estaba en la cantera, evidentemente Mohamed Salah y Van Dijk. A jugar realmente, directamente, con estos fichajes, ya se adaptaba mucho más a lo que pretendía Jürgen Klopp, ¿no, Quintana?
Exactamente. Es que recuerdo aquel Liverpool, por ejemplo, con Origi teniendo un papel muy importante, con centrocampistas que no estaban habituados a presionar hacia adelante, porque, por ejemplo, ahora Milner o Henderson sí que nos pegan en el estilo Jürgen Klopp, ¿no? Pero en aquel momento no eran eso. Y tenían que realizar un trabajo, primero, entiendo yo, de gestión de grupo, de engañar o seducir a los futbolistas para que le creyeran a él mismo el primero cuando estaba diciendo cosas que a lo mejor no eran coherentes con esa plantilla, y poco a poco, a partir de esa confianza, de tener a ese grupo atado, que es algo que Klopp siempre ha logrado tanto en Dortmund como en Liverpool, pues ir ganando piezas. No sé si Klopp es el mejor entrenador del mundo, pero sí que creo que era el entrenador al que necesitaba el Liverpool.
Hay un partido que recuerdo perfectamente, que para mí, digamos, que marca el día en el que realmente ya, pues desde ese instante pienso que Liverpool es el Liverpool de Klopp, que fue el 24 de abril en semis de Champions ante la Roma. Le dan un repaso realmente. Esa noche escribí en Twitter lo siguiente. Brillante explotación de la plantilla Klopp-Liverpool. Los equipos gestionan su base en torno a técnica, templanza y equilibrio en medio campo, pero Klopp es lo opuesto. No se permite pensar, solo resolver y verticalizar. No existe tránsito medular porque esa zona es un espacio a servicio de ataque. Me parece, Quintana, que lo de que no existe tránsito medular y que todo es para generar una armonía perfecta a los tres de arriba, para mí es la clave fundamental.
Absolutamente, porque es que además, digamos que es una vía diferente a lo que estamos viendo en la Champions. Más allá de equipos con más o menos posesión, los que llegan arriba, y me refiero mismamente al Real Madrid, Zidane, a la Juventus de Massimiliano Allegri, al Atlético de Simeone, son equipos de ritmo bastante bajo y bastante conservadores en su planteamiento, aunque tengan la pelota a la hora de no arriesgarlo, de no perderlo en zonas peligrosas. El Liverpool asume riesgos, lo que pasa es que están muy bien trabajados, están muy bien equilibrados, que es otro término que has utilizado tú, José David, o utilizaste aquel día, y además es que tiene la facilidad o el don de convertir los partidos en lo que el Liverpool quiere. Sí. Es que el guionista de cada eliminatoria de la Copa de Europa que juega el Liverpool es Jürgen Klopp, no es Pep Guardiola, no es Di Francesco. Al final terminan jugando el partido que ellos quieren, y en ese partido normalmente, o casi siempre, el mejor desde luego es el conjunto red.
Tal cual, y donde no lo logró fue contra el Real Madrid y por eso no le salió bien. Es que si queremos llevarlo al extremo, sí, sí, realmente por ahí se ve muy bien. Para esa idea, Quintana, creo que Klopp tomó una decisión que es fundamental, que es con Coutinho, jugador que creo que condicionaba mucho esa idea, porque no tiene el pulmón y el desgaste para esa línea de tres medular que él necesita, porque tampoco tiene la velocidad punta para dejar, por ejemplo, en ataque fuera a Mané o a Salah. Vender era duro, pero hoy, más aún con 160 millones de euros nada más y nada menos que de factura, pues creo que era Coutinho lo que iba a marcar si Klopp podía llevar a cabo su idea, y venderlo fue abrirse paso hacia esa idea.
Claro, es que al final es lo que muchas veces decimos, de que un equipo, un entrenador, un seleccionador no tiene que tener a los 11 mejores futbolistas teóricos del mundo en el campo, sino a los 11 que mejor lleven a cabo su idea y el que mejor se complementen. Yo creo que para Coutinho fue una mala noticia, porque al brasileño le venía muy bien estar bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Creo que era un entrenador que, si lograba apostar por él, si le metía y le ese chip diferente, Coutinho iba a ser mejor futbolista. Pero al final se fue al Fútbol Club Barcelona y anda ahí un poquito estancada su progresión. En todo caso, para el Liverpool era una concesión que tenía que realizar, y que, bueno, es que el que viene a cambio de Philippe Coutinho es un futbolista que a mí me parece tan importante como Mohamed Salah. Es que es un futbolista que crea sistema en defensa, como es Van Dijk, y que para mí es el gran activo que está teniendo el Liverpool en esta Premier, en este asalto de nuevo a la hegemonía del fútbol inglés.
Justo íbamos a decir eso, que la venta de Coutinho genera que llegue Van Dijk, que es fundamental, absolutamente fundamental, porque el gran problema que tenía el Liverpool era en defensa, claro, y Van Dijk lo ha ayudado a ello. Pero hay más cosas que hay que hablar, Frank.
Sí, hay que hablar del estilo, hay que hablar de cómo los jugadores se acoplan a esta idea, porque, como habéis dicho, el bloque es lo más importante, ¿no? Los jugadores creen en la idea de Jürgen Klopp, y saben ellos perfectamente que ellos van a ser mejores si colaboran, si están dentro de esta idea que el entrenador está desarrollando, ¿no? Tienes a Wijnaldum convertido en un todocampista, tienes a Robertson y Arlon, a carrileros de constantes problemas al rival en ataque y en defensa. Futbolistas que a lo mejor no jugarían en otros clubes de gran nivel, pero que, como se adaptan muy bien al esquema de Jürgen Klopp, aquí están consiguiendo que esta idea se explote al máximo. Es decir, Miguel, todo funciona dentro de lo que Klopp ha pensado.
Totalmente, totalmente. Es que es la idea de fútbol de Jürgen Klopp, porque es que tenemos el ejemplo del Borussia Dortmund muy reciente. Estuvieron Sahin, Kagawa, Mario Götze, Marco Reus, Mats Hummels, Robert Lewandowski. Más allá de alguna excepción como podría ser Lewandowski, el resto, cuando salieron a Manchester United, a Real Madrid, a Bayern Múnich, etcétera, no han tenido el mismo rendimiento, pero ni por asomo, además, porque estaban dentro de una idea muy particular que les potenciaba y que les hacía mejores. Al final, un futbolista en el fútbol es él y su contexto, y el contexto le potencia una barbaridad. Por eso, claro, por ejemplo, cuando hablábamos de Mohamed Salah, ¿es uno de los mejores futbolistas del mundo? Bueno, yo creo que en el contexto de Jürgen Klopp, desde luego que lo es, uno de los que más diferencias marcan. ¿Fuera? Pues bueno, habría que verlo, pero al final es como todos los futbolistas. Lo que yo desde luego haría si fuese padre, representante o amigo de un futbolista que estuviese en el Liverpool con Jürgen Klopp es decirle a mi compañero, hijo, representado, que se quedase bastantes años con Jürgen, que al final seguro iban a terminar siendo mejores. Porque yo recuerdo otro ejemplo, has comentado Robertson Arnold. Yo creo que Jürgen Klopp es un gran fabricante de laterales sobresalientes cuando a lo mejor no lo son tanto. Piszczek y Schmelzer fueron en su momento de los mejores laterales del mundo, desde que se fue el bajaron el rendimiento en Dortmund, y creo que si Robertson y Arnold estuviesen dirigidos por otro entrenador en otro equipo, no nos estarían llamando tanto la atención, y por ejemplo a Robertson no le llamarían Robertson Carlos.
Tal cual, no fue tan mejor explicado. Sí, porque Wijnaldum ha mejorado muchísimo, pero bueno, ya era internacional. Mané ha mejorado mucho, pero ya sabíamos que tenía buen nivel. Salah, bueno, siempre sabíamos que era un gran jugador. Incluso Firmino, que ha explotado totalmente, ya sabíamos que ahí había valor de gran jugador. Pero es que Robertson se lo ha inventado totalmente. Y Arnold, ni te cuento, venía de la cantera, un chaval que incluso recuerdo los primeros días daba un poquito de sensación de inmadurez, de verdad, a lo bestia, de sensación que decir, madre mía, este chico, ¿de dónde lo han sacado? Y de repente se convierte en internacional absoluto. Así que para mí Robertson y Arnold, estoy de acuerdo con Quintana, por ahí es lo que mejor representa el salto que es capaz de generar Jürgen Klopp a sus jugadores. Y la última, Miguel, toca mojarse. ¿Es 2019 el año en el que Liverpool, 30 años después, gana su primera Premier?
Yo creo que sí, pero va a sufrir José David lo que no está escrito.
Mejor, porque nos vamos a divertir seguramente en ese proceso. Seguro.
Desde luego nada es fácil y si sufren, si lo tienen que pelear hasta la última jornada, será bueno para los fans, no tanto para ellos ni para su tranquilidad cardíaca, pero todos lo disfrutaremos en esta Premier League, que esperemos que esté más abierta de lo que ha estado en las últimas semanas. Miguel Quintana, compañero, gracias por acompañarnos hoy aquí en El Enganche. Un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias, chicos. El placer es mío.
Te diré, David, que yo lo conseguí. Yo en el FIFA 18, con el Liverpool, campeón de la Premier en el primer año, ¿eh? Y con este mismo esquema que hemos estado hablando, laterales rápidos, extremos rapidísimos, por supuesto, gente en medio corriendo y Wijnaldum titularísimo, mi equipo. Con Parejo, que está mal. Parejo.
Bueno, curioso.
Para repartir juego.
Curioso. Sí, yo te diré que en el PC Fútbol también ganaba con mi Talavera la Champions League.
O sea, que puede ser cualquier cosa, ¿no?
Sí, digamos que no, está bien tu...
No es ningún mérito.
Tu crecimiento. Se te ha hinchado el pecho cuando me lo has dicho, pero más allá de eso se puede lograr más. Pero está bien, para que veas que los sueños también se cumplen.
Sí, espero que Jürgen Klopp lo cumpla este año y se ponga a mi altura. No a la de tu Talavera, pero desde luego siga sumando éxitos en su carrera, que contaremos como siempre aquí en El Enganche. Ya sabéis, nos podéis escuchar cada lunes donde queráis o allá donde os apetezca, en iTunes, en Spain Media Radio, en iVoox, en Spreaker, bueno, en fin, en redes sociales, arroba El Enganche. Y ya sabéis dónde nos podéis encontrar, escribir y comentar lo que os ha parecido este podcast o cualquiera de los que escucháis de aquí en adelante. Un saludo de quien os ha hablado, Fran Izuzquiza, y de José David López.
Hay fechas que marcan la historia global de los clubes cuando analizamos al detalle. Por ejemplo, el Real Madrid más ganador lo es porque fue capaz de quitarse una espina eterna que le había sacado de la élite cuando ganó de manera sorprendente la séptima, con aquel gol de Mijatovic, la séptima Copa Europa, y eso le cambió de nuevo toda la estructura a convertirlo a lo que es hoy. El Barcelona, por ejemplo, era un gigante nacional, un club de ideas muy vistosas, pero si no llega a ser porque Johan Cruyff gana esa primera Copa de Europa con el zapatazo de Koeman, pues posiblemente la identidad tan valorada en torno al club que hay hoy pues sería absolutamente diferente y desde luego no hablaríamos de ese planeta Barça en cuanto a ideología de juego. Es decir, en el fútbol mundial hay casos concretos que marcan de verdad el punto álgido entre lo que pudo ser un eterno caos o una salvación a tiempo, y parece que tras mucho tiempo derrumbándose, pues este Liverpool ya ha recuperado credenciales para asumir que está de regreso definitivamente entre los grandes y que tiene más opciones que nunca de ganar la Premier y quitarse esa espina histórica. Y vamos a disfrutar viendo si es capaz de conseguirlo. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.